Pues ya estamos en el tema de la semana y nos acompaña Carola Pérez, que es pues especialista licenciada en comunicación audiovisual, a lo que se ha dedicado a la comunicación toda la vida, pero lo más curioso es que ha crecido en estos micrófonos. Se ha te has cultivado aquí o te has germinado aquí. Carola, muchísimas gracias por venir hasta Radio Fapa Somos Escuela aquí en Radio Enlace.
Gracias.
Que bien conoces estos...
Esta casa la conozco muy bien.
No ha cambiado mucho.
No, además todo sigue igual.
Las hueveras ya han desaparecido.
Las hueveras han desaparecido, pero bueno, es como si voy a echar a 15 años atrás la vista y volver aquí a mi programa de la transmisión. Pues o sea que me falta Óscar a mi lado, pero por lo demás es como si no hubiera pasado el tiempo.
Son 30 años los que hace Radio Enlace. Estamos celebrando el aniversario y vamos a seguir celebrándolo durante mucho tiempo porque es un motivo muy importante para esta radio y para todas las radios comunitarias.
Claro que sí.
Y bueno, pero aquí tú has venido por otro tema que para recordar. Pero sí que es importante, has hecho comunicación, pero tú eras estudiante de instituto todavía cuando empezaste a hacer radio.
Sí.
Y la comunicación, la radio y lo que haces ahora, todo está conectadísimo, ¿no?
Al final es verdad que todo está conectado, ¿no? Cuando yo comencé en la radio, y creo que Robles está por aquí, pero no sé si me equivoco, yo tenía 15 años cuando empecé el programa de radio. Era muy, muy joven y estaba en el colegio Monjas, estaba... Allí hacíamos un programa de trash junto con Óscar y... Bueno, nos quedamos Óscar y yo haciendo el programa y estuvimos haciéndolo 7 años. O sea que todos los lunes estábamos aquí trayendo grupos, entrevistando gente y bueno. Y a partir de ahí es verdad que toda mi carrera relacionada con la música pues se germinó la semilla aquí, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues el tema va a resultar... un poco chocante para muchas familias. Este es un programa de AMPAs. Uh-huh. AMPAs de asociaciones de madres y padres de alumnado, uh-huh. Sin chistes sobre las H's, no H's. Y entonces tú estás aquí como presidenta del Observatorio del Cannabis.
Uh-huh.
Esto hace un momento hablábamos con la vicepresidenta de la FAPA sobre pues el informe que estaban pidiendo sobre consumo de alcohol y de tabaco. Y también hemos mencionado que hay otras sustancias y concretamente en los estudios de drogadicción, de adicciones, el cannabis es otro de los nombres que está en la lista negra. En la lista negra de las familias. Uh-huh. Y tú, como presidenta de ese observatorio del cannabis, les vas a hablar a las familias sobre el cannabis desde otra perspectiva.
Uh-huh.
Y es una perspectiva que es importantísimo dejar claro. Es una perspectiva que tiene investigación científica detrás,
uh-huh.
¿no?
Evidencia clínica
y tiene ciencia. Muchos detractores, de todos uh-huh. modos. Así que vamos a ver, cuéntanos, vuestro observatorio y esa asociación que has fundado.
Sí, bueno, lo primero que nació es la Asociación Dos Emociones, donde nosotras somos un grupo de mujeres que somos pacientes, hermanas de pacientes o hijas de pacientes, y lo que hacemos es que asesoramos a todas aquellas personas que quieren utilizar el cannabis con fines medicinales, ¿no? Todo nuestro enfoque va basado al uso del cannabis como medicina. Nosotros no estamos ahora mismo en temas de regulación de uso adulto o uso recreacional. Es cierto, ahora que hablas de los AMPAs, que si el cannabis estuviera regulado, el acceso a los menores sería más complejo. Del mismo modo que cuando una persona quiere ir a un estanco y quiere comprar tabaco y es menor de edad, el estanco no puede vender tabaco menor. Y si lo hace, pues se expone a unas multas y ahora mismo nos damos cuenta que los niños están comprando el tabaco en las tiendas de los chinos, ¿no? Y que se están saltando bastantes reglas, están vendiendo cigarros sueltos. Luego la gente podrá saltarse las regulaciones o no y podrán ser perseguidas estas personas que hacen malas praxis o no, pero está claro que en un mercado de regulación vas a dejar la sustancia en vez de en manos del narco, en manos del Estado. Si nosotros regulamos el cannabis, desde luego para el uso medicinal es un aspecto, ¿no? Pero ahora hablando un poquito del tema que me comentabas de los menores, si se regula el cannabis, el acceso tiene que ser a partir de 18, 21 años mínimo. Uh-huh. Porque el cannabis es una sustancia que no tiene que ser consumida por menores, a no ser que haya una indicación médica que así lo necesiten, como los niños autistas, por ejemplo, con trastorno autista, como los niños con epilepsia refractaria. Pero se utiliza un compuesto de la planta, en este caso el cannabidiol, el CBD, con unas dosis, con una pauta, con un médico. No es darle porros a los niños en ningún caso, sino utilizar el cannabis como una medicina y utilizar algunas de sus moléculas para uso medicinal única y exclusivamente.
¿Hay acuerdo médico en este tipo de tratamientos o está dentro de la polémica?
No, sí hay, porque ya hay estudios clínicos que avalan el... y hay un medicamento llamado Epidiolex en el mercado que contiene CBD y que lógicamente ya se está empezando... Ha habido algunos estudios aquí en España y ya se está empezando a hacer un pequeño programa de dispensación para niños con síndrome de Lennox-Gastaut, para niños con epilepsia refractarias y los resultados son buenos. Es decir, si el niño le va bien, continúas con la medicación, y si no, se quita, ¿no? Uh-huh. Pero como estás viendo, no estamos hablando de porros, de mezclarlo con tabaco, de mezclarlo con alcohol, ni nada que ver, ¿no? Nosotros trabajamos el cannabis desde el punto de vista de la evidencia científica, desde el punto de vista medicinal, y el uso adulto es un uso en el que una persona decide, porque le apetece, utilizar esta planta, ¿no? Para nosotros es un medicamento y, lógicamente, si yo no utilizara cannabis, tendría que volver a tomar 14 medicaciones más.
¿Me permites que haga un inciso, una pequeña aclaración? Porque, claro, tu historia la conocí a través de una publicación de Hortaleza Periódico Vecinal, uh-huh, de una entrevista que te hicieron, y comentabas que todo parte de un accidente que, si no recuerdo mal, con 11 años uh-huh, tuviste uh-huh, y que te ha marcado a lo largo de tu vida,
sí,
y que llegaste a un punto de absoluto deterioro hasta el punto de pedirle a tus padres que te ayudaran a morir porque no uh-huh, aguantabas más.
Exacto.
Y tomabas más de 19 medicamentos diarios.
Exacto.
Y eso no paliaba de ningún modo tu dolor, ¿no? Y es ahí cuando, ya siendo muy joven todavía, adulta pero joven, uh-huh, empezaste a conocer este mundo de las sustancias, de alguna parte de la sustancia del cannabis, porque son 200 y pico, ¿no?
Son 500 moléculas.
500, vale.
Las que en la planta del cannabis hay más de 5.000 tipos de cannabis distintos, cada uno con unos efectos diferentes. Pero sí, como bien has resumido, mi vida ha sido una vida de dolor. Yo ya no sé lo que es vivir sin dolor, no sé lo que sería pasar un día normal. Y después de haber operado tantísimas veces, ya llevo 13 operaciones en la espalda, pues resulta que una de las cosas que me podían dar calidad de vida era una planta llamada cannabis. Y los médicos y la comunidad científica, en este caso, tengo que tacharla de cruel, porque el cannabis ya aparece en la farmacopea china desde el año 4000 a.C., porque el cannabis ha sido utilizado hasta el año 60 y pico con uso medicinal absolutamente sin problemas.
¿Estaba reconocido en España el uso del cannabis en terapias?
Sí. El problema vino cuando empiezan las guerras de los lobbies, cuando vienen las farmas, algunos países, porque esto va por un tratado de... por la ONU, ¿no? Por la Convención de Naciones Unidas, en los que ahora mismo el cannabis está al mismo nivel de la heroína. Pero claro, comparar el cannabis con la heroína no tiene ningún tipo de sentido, entre otras cosas porque el cannabis no produce sobredosis y la heroína sí. Los efectos de una planta y otra no tienen nada que ver, ¿no? La dormidera con la planta del cannabis. Pero volviendo un poco a lo anterior, me parece cruel porque todo lo que yo he sufrido y todo lo que las personas que están en una situación similar a la mía, hay 3 millones de personas con dolor neuropático en España, el 20% de la población española sufre dolor. El hecho de que le estés haciendo otro tipo de terapias mucho más agresivas, mucho más adictivas, en las que luego tienes que ir aquí al CAT de Hortaleza para poder retirártelas, ¿no? Y pasar todo ese drama.
Metadona y otros...
Exacto. Bueno, pues creo que es una opción terapéutica que se podía utilizar antes de ir a otras más agresivas, ¿no? Y eso es un poco lo que como paciente que ha pasado por toda esta trayectoria absolutamente desagradable y que a la vez es bonita porque me ha traído hasta aquí, ¿no? Y me ha traído a ayudar a otros pacientes y me ha traído a crear el observatorio. Ahora me ha llevado a colaborar con la IACM, que es la asociación de científicos más importantes del mundo, ¿no? Donde quieren que la voz del paciente esté representada, y para mí es un honor estar ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que están sufriendo dolor, cáncer, fibromialgia, artritis, yo qué sé, hay un montón de patologías para las que el cannabis puede ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, estrés postraumático, endometriosis, son muchísimas la lista de enfermedades.
¿Pero está prohibido? ¿Está prohibido?
En España sí, en otros encima. Países no.
En algún sitio he leído, seguramente, que es incómodo vivir con el miedo a que te detengan porque llevas una sustancia que para ti es una medicina y que todavía la ley, la legislación la persigue.
Exacto, y hay una cosa que no acabo de comprender por parte del gobierno de España, y es como nos dicen que no hay evidencia científica, mientras Canadá lleva trabajando con ello desde el año 2001, Israel lleva también más de 15 años de programa de dispensación medicinal, y ya hasta Trinidad y Tobago ayer o antes de ayer empezó a trabajar en ello, ¿no? Creo que el gobierno de España está haciendo un ridículo a nivel internacional bastante importante, y al final a una persona que tiene cáncer en Italia o en España es lo mismo, la evidencia es la misma, y tener que escuchar a esta ministra decir esto pues nos resulta bastante frustrante, además de quedar a nivel internacional, de quedar bastante mal como se supone una experta, ¿no? En uh-huh. materias de salud, como una ministra que, si ella no sabe, debería tener unos buenos asesores. Pero tú no puedes decir que no hay evidencia y enfrentarte a la comunidad científica del resto del mundo que lo está utilizando para fines medicinales.
A veces a mí me produce contradicciones. Por ejemplo, hay medicinas como la homeopatía. Hace no un par de horas oí a un científico decir que eso no es medicina, que no existe la medicina alternativa y que no hay, y que al no haber evidencias de que sirva para nada, pues está fuera, ¿no? Entonces, entre la protección de los pacientes, entre la protección ante la desesperación, el que haya alguien que diga sí, hay evidencias científicas, no es suficiente. ¿Cómo podemos, digamos, tener la absoluta seguridad? ¿Dónde se puede, si escribes al Ministerio de Sanidad, si escribes al Ministerio de Educación, te van a decir que fuera todo lo relacionado con el cannabis, ¿no?
Uh-huh, así es.
Pero para tener esa conciencia de que me he informado bien antes de decidir, ¿qué podemos hacer cualquier ciudadana o ciudadano?
Pues ahora mismo la única opción que tenemos es recurrir a las asociaciones de pacientes, en las cuales, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un médico que primero ve al paciente, ve sus informes clínicos, mira qué medicación está tomando, qué interacciones farmacológicas puede haber, y luego, bueno, pues es que no hay otra vía, es decir, o lo haces a través de las asociaciones de pacientes o de las páginas científicas tipo IACM, el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, nuestra propia asociación, pero la información que hay que saber interpretarla, porque mucha información es preclínica, otra es in vitro, otra es... Entonces, imagínate que tuvieras que hacer una terapia con antibióticos, por ejemplo, pues porque tengas una infección y no sepas cuánta cantidad de principio activo hay en ese medicamento, ¿no? Uh-huh. Sabes que necesitas antibiótico, pero ¿qué antibiótico necesitas? Pues en este caso es un poquito lo mismo, ¿no?
Tomar lo que te ofrezca el primero que pase por ahí, porque eso es una locura.
No, es una locura. Es como... vamos a comparar un poco con el alcohol para que la gente pueda entender un poquito, sobre todo a nivel de psicoactividad. no es lo mismo tomar una clara de cerveza que tomar un vaso de whisky o un vaso de orujo, ¿no? Con el cannabis ocurre lo mismo. Dependiendo de la cantidad de cannabidiol o de tetrahidrocannabinol, o sea, de principios activos que tenga la planta, pues tendrá un efecto más terapéutico, tendrá un efecto psicoactivamente más potente, y no todos los pacientes necesitan la misma dosis, el mismo tipo de planta. No es lo mismo la vía inhalada que la vía oral, que la vía tópica, que la vía vaginal. Hay un montón de maneras de tomar esta planta, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente cada una de ellas tiene su sentido, tiene su forma de actuar. Y cada paciente es un mundo, y cada sistema endocannabinoide de cada paciente es absolutamente distinto, por lo cual requiere que trabajemos como con cualquier otro medicamento. Un médico a tu lado dándote, pues por ejemplo, en aceite, imagínate, ¿no? Comenzáramos en aceite.
Es una fórmula de...
Que es una fórmula de obtener los cannabinoides a través de un extracto de la planta en aceite. Pues no es lo mismo que tomes una gota a 14 gotas, no es lo mismo que lleve una concentración del 3% al 20%, no es lo mismo que estés tomando una variedad sativa que indica, no es lo mismo que tengas CBD o no lo tengas.
De una parte de la planta o de otra.
Exacto. Hay infinidad de aspectos que hay que tener en cuenta.
¿Hay industria que se dedique realmente a preparar las dosis en función de los distintos grados que pueda haber de necesidad?
La hay en otros países. Tenemos que tener en cuenta que aquí el cannabis no está regulado. Es decir, aquí en España hay la Agencia del Medicamento otorga unas licencias a algunas compañías tipo Alcaliber, que ellos producen cannabis medicinal y lo exportan a Alemania. Por eso le decimos a la ministra, ¿cómo es posible que nos digas que no hay evidencia mientras hay empresas españolas cultivando cannabis y ese cannabis va a pacientes de otros países, Estados Unidos, Canadá o Alemania, ¿no?
Porque si está permitido aquí el cultivo y el tratamiento... pero no la comercialización.
A ver, aquí es complicado. O sea, yo puedo cultivar en casa siempre y cuando el cultivo sea para autoconsumo. ¿Pero qué es autoconsumo? Pues viene la policía a tu casa, te lleva las plantas, te arranca las plantas, te vas al calabozo, 72 horas, pasas delante del juez y el juez decide si es autoconsumo o es narcotráfico. O sea, tenemos que hacer pasar al paciente por todo esto. Yo puedo consumir en casa, o sea, puedo consumir en un ámbito privado, pero no en un ámbito público. Puedo usar el aceite en mi casa, pero no lo puedo llevar en el bolso. Entonces hay una serie de contradicciones en cuanto a la interpretación de la ley, porque si puedo, porque puedo en casa y no puedo fuera, hombre, no lo voy a hacer en la puerta del colegio, ni en la puerta de un hospital, ni en la puerta de una comisaría, pero... Puedo llevar un montón de morfina en mi bolso ahora mismo y no puedo llevar un aceite de cannabis para aliviar el dolor o una flor de cannabis que yo vaporizo con aparatos especiales para tal uso.
Recuerdo que me contabas que necesitabas una media de 14 horas diarias de estar boca abajo porque el dolor te impide hacer una vida normal, ¿no?
Sí.
Sin embargo, desde que descubriste y en las dosis que te pautaron el uso del cannabis, tu vida ha cambiado y ha cambiado también la vida de mucha gente, ¿no? Incluso me hablabas de niños que... Uh-huh. Que bueno, pues desgraciadamente tenían que usarlo. Uh-huh. y que esto también les daba un cierto tipo de esperanza en la calidad de vida, ¿no?
Exacto.
Porque el dolor, yo sé que te pregunté una vez por qué es el dolor a alguien que vive con él de forma continua y recuerdo que, claro, era tan difusa la explicación. El dolor marca la vida de mucha gente y los que afortunadamente pues no sentimos esto más que cuando espontáneamente o por casualidad pues nos damos un golpe o lo que sea.
Sí.
¿Son otras vidas o...?
Es una vida absolutamente distinta, ¿no? Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga dolor va a entender cómo, por ejemplo, tú me ves desde fuera andando por la calle... Y siempre tengo que escuchar el, uy, no parece que estés enferma, uy, qué buena cara tienes, pues no se te nota nada. O personas que cada día te preguntan cómo estás, diciendo, bueno, pero hoy estarás un poquito mejor, ¿no? Bueno, pero bueno, mañana saldrá algo que, ¿no? Y al final esas expectativas y luego gente que no te cree. Gente que no te cree, gente que cree que es que tienes depresión y dices, no tengo depresión, es que tengo tan dolor, tal nivel de dolor que no puedo comer, no puedo hablar o no me puedes hablar. O sea, cuando vamos a intentar pensar en cuando un animal está herido, ¿no? Cuando un animal está herido, pues lógicamente se va a una esquina, se acurruca, no puede comer, no puede beber y ni pensar en reproducirse ni nada similar, ¿no? Al final es un tema de supervivencia. Los pacientes de dolor tenemos un estigma muy grande porque no se nos cree, porque tenemos buena cara, porque hay gente también que ha utilizado el dolor en vano, hay gente que ha ido a lo mejor a las discapacidades diciendo que tenía dolor, el dolor no se puede medir, entonces es un tema pues que está ahí, pero claro, cuando ves que 3 millones de personas están sufriendo lo que le llama la muerte en vida, que es el dolor neuropático, y un 20% de la población española sufre dolor, y los únicos remedios que hay ya sabemos cuáles son, y a corto, medio, largo plazo no son buenas opciones, porque los efectos secundarios de estas medicaciones son tan terribles, pues es normal que la gente se busque la vida y que busquemos la mejor calidad de vida posible. Pues si yo tengo que estar 15 horas al día tumbada boca abajo, entiende que es una postura súper incómoda, que es muy desagradable para una persona estar tantas horas en esa postura, con ese nivel de dolor. Entonces necesitas sufrir lo menos posible para poder seguir el día siguiente, para poder realizar tu trabajo, para poder pagar tu piso, para poder ser autosuficiente y para intentar ser independiente, ¿no?
Estamos en una cultura basada en el dolor como algo positivo, como una prueba de fortaleza ante el designio de una deidad o vete a saber qué. Y en ese sentido tenemos ahí una gran traba. Hay esperanzas con la nueva etapa, y estoy ya mirando el reloj, desgraciadamente, la nueva etapa de gobierno para enfocar, creo que me parece que el nuevo ministro de Sanidad, que se rumorea o que ya se declara...
¿Quién es? Porque he estado en un catalán, almuerzo y no me ha dado tiempo a mirar nada.
Me parece que del PSC, pero... Vale. Pero no me he quedado con más datos porque según entraba estaba oyendo que se apostaba por y me he quedado sin el nombre. Bueno,
pues vamos a ver si tenemos más suerte que con las dos anteriores ministras que ni tan siquiera nos querían recibir. Y al fin y al cabo estamos hablando de 500.000 de personas que ya están utilizando cannabis sin ningún control. Cannabis en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria brutal y... Es de una crueldad absoluta tener que escuchar que no hay evidencia cuando el resto de países se lo están dando a sus pacientes y cuando además en España somos pioneros tanto en la investigación como en el cultivo de la planta, ¿no? Entonces, a ver qué pasa esta legislatura, a ver si ya había nuevo ministro y en cuanto arranque ya me veréis a partir del 1 de febrero todos los días en el Congreso de los Diputados con unos y con otros a ver si conseguimos que de una vez por todas tanto el tema de la eutanasia como este tema es un tema de derechos humanos. Yo creo que nadie puede juzgar, o sea, yo le diría a las personas que antes de opinar o de prejuzgarme por utilizar una planta con fines terapéuticos, piensen qué harían ellos en mi situación. O qué harían ellos si tuvieran un niño que está convulsionando 30 veces al día y tú no sabes cuándo es su última convulsión porque en cualquiera de ellas puede morir.
Puede morir.
Cuando estamos ayudando a personas a morir con dignidad, cuando estamos ayudando a pacientes de cáncer que las quimios, las radios son devastadoras. Y no pueden comer, no pueden dormir, el ánimo por el suelo, es que tampoco hacemos mal a nadie. Y otros países lo están haciendo y está funcionando bien, o sea que...
Me gustaría preguntarte, no sé si te lo han hecho antes o te han pedido antes que hagas una declaración sobre el cannabis lúdico.
Yo estoy a favor de la regulación del cannabis lúdico, por supuesto, porque... Vuelvo a insistir al usuario.
Lo que preocupa a las familias realmente es que con 15 años o con ya, poco pero, menos empiezan a experimentar.
Pero es que si la sustancia se regulara no estaría al alcance del menor. Es que eso es lo que necesito que se entienda. Que si un menor consigue antes una bellota de hachís que una botella de alcohol es porque no hay una regulación. Si el cannabis está regulado, se marca una edad de comienzo, que es a partir de 21 años, 18, 21 años, lo que marque la ley, que eso tendrán que hablar los expertos. Yo ahí no entro. Pero... No regularlo es dejarlo, es una barra libre, vas a cualquier sitio, puedes comprar hachís aquí en el parque. En cambio, si está regulado, es como un estanco, tú vas, compras, con un carnet de identidad, como ha ocurrido en Estados Unidos. Es decir, en Canadá, en los países que había una regulación lúdica, el descenso del uso de cannabis en menores es brutal. ¿Por qué? Porque ya no lo ven como prohibido, porque ya no lo ven como algo que me tengo que saltar la ley, que lo tengo que hacer escondidas, sino que que el menor va a la tienda, o sea, que el adulto, perdona, va a la tienda y, por supuesto, si le da el cannabis al menor, se le cae el pelo. Mientras nadie haga nada, el menor está en el parque pudiendo comprar porros y pudiendo comprar hachís en cualquier momento, ¿no?
Javi nos proporciona el nuevo nombre para el ministro de Sanidad, es Salvador Illa.
Ah, muy bien.
Así que...
Pues nada, señor Illa, espéreme que, gracias, que dentro de poco estaremos allí dándole, pidiéndole audiencia.
Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por
gracias
haber
a vosotros,
venido,
de verdad.
Porque además sabemos que normalmente siempre es con un sobreesfuerzo, con...
Y corriendo a todas partes.
Y corriendo a todos lados. Así que, pues
muchísimas
nada,
gracias.
Sobre todo nos alegra que vuelvas a Radio Enlace.
Volver a casa es maravilloso.
Y no estaría mal, pues, ¿por qué no? Volver a tener programas que hablen de esto o de otros temas tabú, ¿no? Has mencionado
la eutanasia,
la muerte digna, y son temas que pues conviene comentar, hablar de forma libre, es decir, conociendo... Y
exacto.
Decidiendo de forma individual.
Y dejar a la gente en manos de expertos en vez de manos de cualquiera.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Y que eso se alivie, pero sobre todo pues que la sociedad se cure.
Y que nos den un poquito de comprensión y de cariño.
Un abrazo a todas y a todos. Os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que paséis una buena semana educativa.
Igualmente.